Puntito por ese país que quiero tanto.
Besitos. Buenísimo. Chao, Leila, gracias.
Chao.
Ahí está, muy interesante la conversación con Leira Guerriero. Entonces, a esta hora de la tarde va a estar en Chile, pero muy próximamente, el día 4 de abril, haciendo su charla, así que ahí la vamos a escuchar. Como vamos a escuchar música, Maca, ¿no?
Es claro que momento. Sí, nos vamos a quedar con Gwen Stefani de Sweet Escape aquí en la 94.1. Ya vamos a la charla, Iván. Vámonos del programa, no nos cuesta
¿cómo
nada.
¿Cómo tendría que viajar, mujer? ¿Cómo lo voy a
hacer? Ay, bueno, lo dejamos grabado. DJ Jimmy, déjalo grabado, ya, deja. Hay algo que podamos hacer, algo. Iván, yo te llevo el celular, ¿ya? Y lo vemos desde ahí.
Bueno, ya.
And treating you this way, 'cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault, you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place in my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Disfruta de un oasis de relajación en almasalud.cl. Presenta la hora en Rock and Pop.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:05 minutos.
Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo centro de masajes y terapias holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 20% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud. Síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
¡Pasas!
Oye, ¿hay un dragón en tu living?
Sí, viene incluido.
Con el nuevo Doble Pack Plus de BTR, tienes internet y la mejor entretención incluida por solo 27.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los Porqué de la Música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7. Maca Anakin Hansen e Iván Chubaca Guerrero siguen conectándote con el lado luminoso de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
7 minutitos, 7 risas, este tremendo temón a esta hora de la tarde en un país generoso. A Iván le encanta y aquí con DJ Emi la cantamos. Esta se llama Sin Encendedor, Suicide Blonde, In Excess, en Rock and Pop Perlas.
Hair, like a sheet distraction from you.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, querida Maca Hansen, vamos a conversar de un tema que se podría decir que nos obsesiona acá en el país generoso, no tan solo a nosotros, sino que el mundo completo está conversando acerca de los alcances de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que cada vez que estamos comentando algo, ya se crearon chorrocientas herramientas distintas para poder interactuar con estos modelos, ¿no? Y si bien ya ChatGPT parece algo sorprendente, a propósito de la cantidad de oportunidades que entrega, queremos conversar de otro fenómeno que es bastante curioso, Maca, ¿no?
Uy, sí que sí, me da como susto. Como que ahora voy a mirar a una persona y le voy a decir, ¿esa persona es de verdad o es una inteligencia artificial? Vamos a estar hablando de los influencers creados por inteligencia artificial junto al periodista experto en tecnología Martín Calderón. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a un país generoso.
Hola, Maca, Oliván, ¿todo bien? ¿Y ustedes?
Bien, con susto.
Bien.
Yo también. Bien,
pero claro, haciéndonos como la pregunta que planteaba la Maca, ¿no? Esto instala ya como la inteligencia artificial a otro nivel, en otra dimensión, cuando, claro, tú tienes dudas respecto de si la persona que tienes enfrente, que te está recomendando un producto, o que te está mostrando algo que hace, o qué sé yo, es real o es producto de la inteligencia artificial, ¿no? Entiendo que hay varios ejemplos, no tan solo como en Estados Unidos, sino también en España, está plagado de ejemplos de personas que a lo mejor uno sigue, incluso pensando que son influencers así de carne y hueso, pero no.
Sí, de hecho, es un debate bien interesante y que se ha acrecentado enormemente con el tema de la inteligencia artificial, porque si vemos atrás, te hablo, el año 2016, por ejemplo, ya existían modelos completamente falsas, o sea, personas que no son reales, que tenían presencia en redes sociales. El caso de Lil Miquela, por ejemplo, que es la más grande del mundo hoy en día, creo que va en 2.6 millones de seguidores, pero que hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, se han humanizado enormemente y han podido automatizar mucho los procesos y se ven aún más reales. Entonces, ya es verdad, ese manto de duda que eventualmente vamos a tener sobre si un influencer que estamos viendo en redes sociales es real o no, es completamente válido.
Claro, es muy curioso porque si es que uno tenía dudas, por ejemplo, a veces con ciertos influencers, uno dice, ¿realmente este influencer que me está vendiendo tal producto o servicio, digamos, lo ocupa? ¿Realmente le gusta? ¿De verdad me está recomendando algo que para él o que para ella es importante, que puede cambiar cierta experiencia en mi vida? Ahora, claro, uno se tiene que preguntar si lo que tienes enfrente es una creación de la inteligencia artificial para vender, para hacer promo, etcétera, etcétera. Entonces, ya como que el tema de los influencers de aquí a un tiempo va a estar significativamente puesto en tela de juicio, creo yo, ¿no? O sea, puede llegar hasta ese nivel esta escalada, Martín, ¿no?
Completamente. De hecho, en España hay un caso muy interesante, es como para estudio, el caso de Aitana López, y el nombre Aitana no es casualidad, es porque ahí, de Artificial Intelligence, Aitana López, es una chica, ¿verdad?, que no existe, que tiene 300.000 seguidores o más, que se supone que vive en Barcelona, es una chica de pelo rosado, y cuando salió hace unos años realmente, mucha gente pensaba que era real. Y hoy en día, ahora recién, sí, este año se puso de moda el tema de que era falsa, salió el debate de que era una inteligencia artificial, de que tanto lo que ella escribía, ¿verdad?, como las cosas que ella hacía, estaban generadas por inteligencia artificial. Lo interesante de esto es que la agencia que la creó, que es The Clueless, es una agencia española, está ganando una cantidad de plata gigantesca, pero gigantesca con esto. ¿Por qué? Porque Aitana es famosa. A pesar de que no existe, la figura sí es tal. O sea, hay un chiste fácil aquí, ¿verdad? Como el tema de que, los influencers son todos falsos, están todos mintiendo, o todos mentimos en nuestras redes sociales, pero esto ya lo lleva ya al siguiente nivel. Y uno de los argumentos que da la agencia de esto es que claro, Aitana no se cansa, Aitana en ningún momento va a tener problemas para posar para una foto, para trabajar en una campaña, nunca te va a decir que no o poner problemas en los requerimientos de una marca cuando tenga que hacer algún tipo de campaña en redes sociales.
Claro.
Entonces, ¿está en peligro el trabajo de los influencers?
¿Realmente? Y aparte, se ve siempre bien. Te lo digo desde el otro lado de la vereda. Yo estaba viendo el Instagram y digo, Dios, ese pelo rosado jamás se destiñe. No tiene raíces, Iván. Igual hay algunas... Martina, hay algunas fotos como que se ven muy reales y otras que yo digo, sí, ahí se nota. Pero pocas. De verdad parece una persona real, Iván. Tiene unas proporciones demasiado extrañas, pero está bien, bueno, el que puede.
Sí, okay. Según la agencia, ellos quieren dejar claro que es una IA, pero hasta por ahí nomás no les creo tanto.
No, yo creo que jugaron con la gente hasta que se dieron cuenta que como que no era real y que era tema, ¿cachai? Como que yo creo que trataron de pasar, como solemos decir en buen chileno, Iván, piola. ¿Cómo se dice en mexicano? ¿Existe algo similar?
No
al pasar
sé, fíjate.
Tranquilito y nada. Oye, ¿se está viendo otras inteligencias artificiales, así como influencers que estén saliendo o se está estudiando en este tema en el campo?
De hecho, hay algo muy interesante que pasa con esto y que tiene que ver con los estudios que se están llevando adelante. Y es que, por ejemplo, la interacción con los influencers hoy en día es muy importante. De hecho, el modelo, ponte tú, OnlyFans o Arsmith, ¿verdad?, que has hecho tan famoso por Camila Polici, tiene el tema de que la gente paga para poder interactuar con estas modelos, con estas influencers. Y aquí, la inteligencia artificial no se cansa, jamás te va a dejar de responder. Entonces, una persona que a veces puede querer hablar con Aitana y eventualmente pagarle al respecto, puede conseguir todo lo que quiera de ella y siempre poder hablarle. Entonces se convierte en un futuro distópico, casi como el que vimos en la película Her, esa que protagonizaba Joaquin Phoenix, ¿verdad? Con reales enamorados de Aitana o de Lil Miquela o de quien sea el robot de turno, ya que esté de moda.
Entiendo que se está dando también como un modelo que es medio intermedio, ¿no? Entre lo que estamos hablando, que ya son influencers creados absolutamente con la inteligencia artificial, y una cosa como un mix que está como en la mitad. Hay algunos ejemplos, entiendo, Tom Brady, el deportista, Charlie D'Amelio o el rapero Snoop Dogg, entiendo que están vendiendo su imagen a Meta, en este caso, para que creen dobles digitales de ellos de manera de poder interactuar con supuestamente ellos o qué sé yo, o algo similar, sin que ellos estén como en el chat, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. De hecho, lo que está haciendo Meta, que recordemos, es la compañía dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, ha pagado a muchos artistas y deportistas como Snoop Dogg, por ejemplo, para crear chats como tipo ChatGPT, pero que tienen la personalidad de este artista y también su imagen, por ejemplo. Entonces, puedes crear un chat en el futuro en WhatsApp. Tú decir, cocinando con Snoop Dogg, entonces tú le preguntas recetas y te hablas siempre en su estilo, siempre cosas como en esa onda, o lo mismo si te gusta el fútbol americano y vas con Tom Brady, quizás en el futuro sea Cristiano Ronaldo que te enseña a jugar fútbol. Entonces, tiene que ver con eso, pero hay algo delicado con todo esto, porque
a ver,
hace poco, ¿se acuerdan de la huelga de guionistas y de actores que hubo en Hollywood, que tuvo paralizada la industria audiovisual hace un poco? Uno de los puntos que trataban ellos era que los estudios los estaban tratando de reemplazar. O sea, puede llegar un momento, y que creo que ya se está haciendo en algunos casos, en escenas que no se pudieron grabar o cosas así, en que los estudios ya no necesitan a los actores, porque ya tienen suficiente información de su rostro, de su voz y de su personalidad, para eventualmente poder hacer escenas más difíciles o de sentor prescindir completamente de ellos si se dieron sus derechos. Entonces el tema se viene complicado.
Claro, entiendo que hay un modelo ya que ha tenido algunos demos, que se han hecho algunos ejercicios, digamos, en donde tú podés crear como secuencias audiovisuales con un nivel de realidad absolutamente absurdo y mezclarlo con irrealidad también absolutamente absurda, pensando en, qué sé yo, en el género de ciencia ficción, por ejemplo, donde no hay ni un set, ni un actor, no hay música, es todo creado por la inteligencia artificial, y entiendo que están como en algunos ejercicios pilotos, que hay algunos como creadores de contenido a quienes les están pasando esta herramienta, me olvidé el nombre en este momento de cómo se llama, pero ya se están creando como reels y cómo se llama, como sinopsis de supuestas películas que no han sido filmadas, que son con inteligencia artificial.
De hecho, sí, el modelo se llama Sora, es de OpenAI, son los mismos que crearon ChatGPT. Algo muy interesante que pasa con Sora es que se prevé que la industria, por ejemplo, del video stock, hablo de los monos de montaje, por ejemplo, cuando una persona está hablando siempre pone alguna escena encima, por ejemplo, de gente caminando, una persona haciendo el aseo, si es que estás hablando de una aspiradora, por ejemplo, cosas así.
Claro.
Que todos esos videos, esa industria se podría prescindir de ella cuando estos modelos avancen. Ahora bien, la gente ve estos videos y aún los encuentra súper falsos. Por ejemplo, uno le dice como persona despertando con un gato al lado. Y el gato a veces muestra que tiene 5 o 6 patas y la persona tiene 3 brazos. Bien, dale, ok, te lo cedo. Pero hace un año se hizo meme un video hecho por inteligencia artificial donde era Will Smith comiendo tallarines. El video era horrible, pero así era ya pero tenebroso, escalofriante, era lo peor que hemos visto. Y en solo un año ha avanzado a ser como relativamente plausible si uno cierra un poco los ojos. No puedo imaginar lo que pasa en 1 o 2 años respecto a esto. O sea, realmente el tema de la creación de contenido, como también las fotos, influencers y todo eso, eventualmente podría ser prescindido por un equipo de personas que estén detrás de todo esto. Por ejemplo, si quieren crear un youtuber, ponte tú, que quiera dominar el mercado del Minecraft, por ejemplo. Entonces lo pueden crear a gusto y exacto de las preferencias de marketing que ellos tengan.
Se pasó. Estamos conversando con el periodista de tecnología Martín Calderón a propósito de la creación de influencers de con inteligencia artificial, ¿no? Y ¿sabes qué? A mí lo que me pasa es que de repente pierde sentido como meterle moral y ética a estas conversaciones, ¿no? Porque uno desde esa vereda, Maca, Martín, sí, podría decir como, oye, ¿sabes qué? Me parece que aquí hay algo que está mal o que está llegando a una frontera que es peligrosa, en donde se dañan las confianzas, en donde esa red social que a ti te entretiene o te sirve para tu trabajo, ya no me merece la confianza que me merecía a propósito de la creación de esto. Pero parece como un absurdo, digamos. O sea, estamos en uno de esos instantes, creo yo, que o te subes o te quedaste, ¿no? Te quedaste fuera y uno no gana mucho con meterle como sus creencias o lo que aprendió uno de cabro chico de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, ¿no?
Es un tema súper difícil, Iván, y una muy buena interrogante, y que tiene que ver con lo siguiente. Uno está anclado a un sistema de creencias, a un sistema, a una moral, a una cultura, y cuando eso es desafiado, siempre es extremadamente difícil aceptarlo. Hay gente que le cuesta menos, otra que le va a costar mucho más. Ahora bien, por supuesto que hay temas delicados, como el que puede ser, ponte tú, el robo de identidad, que mañana, ponte tú, y ya está pasando a, en cierto modo, ponga el video de un famoso diciendo que invierta en una criptomoneda que no existe, o en las que hablamos la vez pasada, por ejemplo.
Claro.
Pero, y entonces, ya le pasa, ponte tú, a Leonardo Farca, a Bustamante, a un montón de famosos chilenos que salen en Facebook, y es como el secreto de su fortuna, el Chino Río lo pierde todo. Ahora pueden hacer videos de esas personas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con lo mismo que dijimos la semana pasada. La legislación nunca va a ir tan rápido como los avances de la tecnología, particularmente en temas de inteligencia artificial, que está avanzando, pero mes a mes.
Se pasó. Increíble, Martín. Bueno, muchas gracias por la conversación. Estuvimos conversando la semana pasada con Martín Calderón, periodista experto en tecnología. Hablábamos acerca de esta empresa que te leía el iris, digamos, a cambio de criptomonedas. Y hoy día, claro, estamos en otra frontera que tiene que ver con los influencers creados con inteligencia artificial. Ya no hay para dónde mirar, Martín. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por la conversación.
Un abrazo enorme, chicos.
Muchas gracias. Oye, que nos explica todo, pero clarito, Iván. Oye, deberías vender tu imagen entonces a Metas para que hagan una inteligencia artificial y suban con esa inteligencia y las fotos, todos esos videos.
No, yo lo encuentro increíble, Maca.
Y que te programen influencer. Que te programen tocando música, una guitarra y enamorando gente, ahí sí.
Claro, uno puede ser quien no es o quien no fue, ¿cachai?
O quien no fue, ya, Dios mío. Tantas Dios cosas mío. Que se puede hacer. Hay que subirse a la ola y no quedarnos bajo ella para que no nos bote y no nos ahogue. Mientras, vamos a la música de The Ramones. I wanna be sedated a esta hora de la tarde en Rock and Pop.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago,
23 grados.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
Si tu cuerpo se levanta a las 7 de la mañana, tu cerebro a las 9 y tu buen humor a las 11, hay tres cosas que puedes hacer. Despertar con música, tomar desayuno
y escuchar las noticias, canciones y datos pop que tengo para que le ganes la batalla a las sábanas, a la almohada y sobre todo al taco de todas las mañanas.
Escucha Rock and Pop con Maca Hansen de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 Música 24/7.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Maca McFly Hansen e Iván Doc Brown Guerrero están listos para llevarte de vuelta a un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Mira. Partimos con un arrullo, Maca Hansen.
Ah, oh, es bonita.
¿Qué canción más linda esta? Que un día como hoy, fíjate, en el año 1989, en el lejano 1989, llegó el número uno del Billboard, esta canción llamada Eternal Flame. Me acuerdo que para mí es una canción que me gusta mucho y la odio por otro lado porque era el lento como de moda en mis fiestas de aquella época y era habitualmente el momento en que me decían que paráramos de bailar o que no querían bailar.
No, entonces me genera lo que pasa es que vine con una amiga, Iván, entonces si tú no le traías un amigo, no.
Claro.
Oye, no, que justo voy al baño, Iván, sí, pero gracias.
A mí me pasaba siempre, curiosamente, cada vez que partían los lentos, a las niñas con las que yo estaba bailando le daban ganas de hacer pipí, irrefrenables.
Ay, pucha, mira, es que sabes que tampoco no sé bailar lento, Iván, pero lo agradezco, agradecía. Veamos la otra canción.
¿Tú cómo eras con ese tema de los lentos? ¿Alcanzaste a bailar lento? Sí.
No, sí. El lento lo ponían al final cuando ya eran las 5 de la mañana y querís como matar la disco, como que ponían un lento y ya te estaba yendo.
Ah, claro, no. Cuando se acababa la fiesta, ¿no?
Sí, no, bueno. No hay lentos aquí. ¡No hay lentos
aquí! Bueno, después seguimos. Después sigo contando mis traumas, Maca, cuando podemos hacer un programa especial de 4 bloques.
Eso.
Para contarte todo eso.
Bueno, trauma de la infancia, adolescencia. ¡Ay, mira!
Y adultez.
A su cumpleaños. Ya. Hagamos un viaje en el tiempo de Iván Guerrero.
Un especial de auto-bullying. Oye, conversemos de Eternal Flame, esta canción de amor, esta balada coescrita por Susana Hobbs, la líder de la banda The Bangles, ¿no? Banda de chicas, tremenda banda, que es la vocalista principal del tema. Y además de Hobbs, participó un señor llamado Billy Steinberg y Tom Kelly, que fueron los que compusieron junto a Susana Hobbs esta canción, que es súper relevante para la banda porque andaban buscando un hit, ¿no? Desde Walk Like an Egyptian, que no tenían una canción así que dejara la patada y que cambiara el eje de la tierra, ¿no? Uh-huh. No les había funcionado y la banda ya presentaba ciertos roces entre sus integrantes a propósito de la participación y el protagonismo de Susana Hoffs, como en todo, ¿no? Habían algunas, de hecho hay un par de hermanas que son parte de The Bangles que siempre estaban como reclamando una mayor participación y que no las pusieran a tocar solamente el pandero, claro. ¿Cachai? Como en las canciones. Bueno, el caso es que Susana Hoffs estaba súper como pegada con una canción de Cyndi Lauper que se llamaba Unconditional Love, y le dijo a Steinberg, a este productor, le dijo, ¿sabes qué? Quiero una canción como esta, un hit que pegue así, pero increíble, y que deje la patada. Y el tipo le dijo, Susana, vamos a escribir algo mejor que esa canción.
Lo haremos. Oh, ¿y lo hicieron?
Lo haremos. Y lo hicieron. Y sabes tú que todo esto tiene como génesis la letra y la inspiración de Eternal Flame en una visita que hicieron las Bangles a Graceland en Memphis, Tennessee, la casa de Elvis Presley, en donde había una especie de santuario en la tumba de Elvis Presley, donde habitualmente se mantenía encendida una llama, ¿no? Digamos, ese día había lluvia y la llama estaba apagada. Entonces, de alguna manera, esa experiencia le gatilló a Susana Hoffs la idea de esta llama eterna, ¿no? Eternal Flame, dijo, es un buen comienzo para una canción. Y como que se los contó a sus compañeros, a este tipo Steinberg, y el gato dijo, ¿sabes qué? Sí, es un buen pie forzado para hacer una canción. Y ahí nace Eternal Flame, que es parte de su último disco. De hecho, tú cachai que después del éxito de esta canción, como a los 3 meses, la banda se separa y se quiebran.
Oh.
Imagínate, no alcanzaron a sacarle tanta punta a Eternal Flame porque los problemas ya eran importantes al interior de la banda. Pero hay una curiosidad que te la quiero comentar, que es muy divertida, en cierto modo, sobre la grabación de Eternal Flame y del resto del álbum completo. Porque Susana Hoffs reveló que había grabado la canción completamente desnuda. en el estudio, digamos, ¿ya? ¿No? Después de que el productor del disco, llamado David Sigerson, le contara que Olivia Newton-John había hecho eso mismo con un disco, y según este tipo, ella había confesado que nunca había cantado mejor que cuando grabó en pelotas.
Dios, ya. Los artistas.
Aquí hay, increíble. Acá hay dos alternativas. David Sigerson quería ver desnuda a Susana Hoffs y le inventó toda esta historia y todo eso.
¿Ya?
O efectivamente habrá algo en el momento de la desnudez que te permite que tus cuerdas vocales suenen mejor. No tengo idea. Pero el caso es que la grabó en pelota.
Dios.
O sea, grabó casi todo el disco en distintos estados de desnudez, según ella misma describió mucho tiempo después lo que fue eso. Pero bueno, el caso es que dijo que no lo volvió a hacer nunca más y ya. Que habían puesto como una suerte de papel así.
Ya,
como,
para que no se viera. Ya.
Para que no se viera ella.
Menos
pelota,
mal, porque pueda salir el video desconocido de la grabación.
Claro, claro, lo que no se vio de la grabación del último disco de The Bangles.
¿Te imagináis?
Claro.
No. Qué bueno.
Pero bueno, el 21 de septiembre del año 89, con esta canción corriendo hace 5 o 6 meses, finalmente anunciaron su disolución. Hoy recordamos Eternal Flame, esta tremenda canción de The Bangles. Es la primera estación. Esta es la segunda.
Próxima estación.
Podríamos haber hecho un especial de 3 horas.
¿Cierto? Con sí. Marvin Gaye, por supuesto. Sí. Porque un día como hoy es un día asiago para el soul y para la música en general. Porque el 1 de abril del año 1984, en una discusión en el living de la casa, Marvin Gaye es asesinado a tiros por su propio padre. El primer disparo le atravesó el pecho y los pulmones. El segundo, a quemarropa, le perforó el corazón. Al otro lado del cañón, sosteniendo un revólver Smith & Wesson Special, Marvin Pence Gaye, padre, pastor pentecostal, y asesino, ¿no? Le daba dos tiros de gracia a su propio hijo. Después en el juicio diría que no fue su intención hacerlo y que no sabía que el arma estaba cargada. No, bueno, pero lo hizo dos veces. Así es que realmente el deseo de matarlo estaba ahí, ¿no? De lo que yo no me había enterado, Maca, hasta armar esta historia para hoy, es que la cuesta abajo de la carrera de Marvin Gaye venía desde hace bastante rato, muy pronunciada, ¿no? Faltaba poco para su cumpleaños de Marvin Gaye. El día que muere, de alguna manera, parte del soul y parte importante de la música de afroamericanos de los 70 y los 60, ¿no? Marvin Gaye venía hace mucho rato, tanto musicalmente como personalmente, muy, muy mal, ¿no? Ese tipo talentosísimo que había brillado en los inicios del sello Motown y que había conseguido convertirse en una suerte de sex symbol de aquella época y haber hecho mucho, mucho dinero, ya era una sombra de lo que fue a principios y a mediados de los 70, ¿no? Después de que había tocado el cielo con canciones como What's Going On, Let's Get It On o Mercy, Mercy Me, que las vamos a escuchar en el transcurso de esta conversación, el tipo tocó fondo, ¿no? Empezó a entrar en una espiral, Maca, de irresponsabilidad muy, muy grande. De hecho, como que perdió como juicio de realidad de alguna manera y se jactaba de lo irresponsable que el tipo era. Llegaba tarde a los conciertos, hacía cosas insólitas a propósito de un consumo absolutamente desmesurado de cocaína y alcohol. El tipo cayó muy profundamente en el consumo de coca y se pasaba días y días sin ni una buena idea, sin una buena canción para componer, para cantar, consumiendo desaforado cocaína y viendo pornografía, fíjate.
Dios mío, ¿cómo decae una carrera así?
Increíble, ¿no? Increíble. O sea, un tipo que era comparado con Stevie Wonder, ¿no? Con personajes del mundo del soul, del funk y de la música afroamericana. O sea, estaba en el podio y de repente empieza a caer no podía salir de ahí. En un momento, en 1979, vivía en un camión abandonado en Hawái, Maca Hansen. Oh. Estaba como en esa, ¿cachai? Y intentó suicidarse con una sobredosis de cocaína. Y falló, ¿no? Y claro, y ya lo había intentado dos veces antes, ¿no? El tipo decía, eran demasiados los problemas. Quería que me dejaran solo para reventarme el cerebro. Sería una muerte lenta, pero relativamente placentera y ciertamente mucho menos dolorosa que con un arma. Mira lo que es la vida, que finalmente moriría víctima de dos balazos que le dio su propio padre. Bueno, en un momento un productor, digamos, se lo lleva a Europa y dice, ¿sabes qué? Te vamos a sacar de esta atmósfera en la que está ahí, y se lo llevan para allá y el tipo tiene como un renacer, ¿no? Estuvo viviendo en un pueblo muy pequeño en Bélgica y compuso lo que es su último gran éxito, Sexual Healing, ¿no? Que es una de las últimas canciones que el tipo compuso luego de haber obtenido una cantidad de números uno durante su carrera impactante. Y dijo, es un buen momento para volver a los Estados Unidos. Y el tipo vuelve, de hecho había empezado como a practicar deporte de nuevo, practicaba box, baloncesto, y bajó su consumo de cocaína. No es que lo haya suspendido del todo, sino que había bajado y todo eso. Y es en esas circunstancias cuando el tipo se le ocurre la mala idea, yo imagino que tampoco tenía muchas alternativas, de volver a vivir a la casa de su padre, que muy pastor pentecostal podría haber sido, pero
tenía problemas de ira también, y bueno, alcohólico.
Claro, y tenía problemas de ira y aparte una profunda envidia al éxito de la carrera de su hijo. Le tenía envidia al hijo,
¿cachai? ¿Cómo le tienes envidia a un hijo?
O sea, es muy enfermo todo. Bueno, el caso es que en ese ambiente todo explotó el día 1 de abril del año 84. Se pelearon, bueno, ya venían peleando, había una historia de maltrato ahí importante entre ambos, y se caldeó una conversación, empezaron a darse como empujones, y el padre amenazó a Marvin Gaye de matarlo si es que este le daba un solo golpe más. Y Marvin Gaye fue el primero que apareció con un revólver en la mano. Él apareció con un revólver. Y ahí el padre saca el suyo, imagino yo, y le da dos balazos. Faltaban muy pocos días para que cumpliera 45 años Marvin Gaye. El tipo dice en el juicio que pensó que estaba descargada o que era una pistola de fogueo, porque entiendo que estaba bajo la almohada de Marvin Gaye, porque otro de los problemas que tenía Marvin Gaye, que tenía delirios de persecución. De hecho, vuelve a la casa del padre porque cree que lo quieren matar. ¿Cachai? Esa paranoia es clásica del consumidor de cocaína desbordado, ¿no? Es muy típico que te empiecen esos delirios, dicen, ¿no? Entonces, así es la historia. Muerto por su propio padre, el príncipe del soul, uno de los más grandes artistas de ese género de la historia, murió un día como hoy, asesinado por su propio padre. ¿Qué tal?
¡Ay, no! ¿Qué tal festival? Pero no... Oye, no sé, Iván, como que... Aparte, un tan gran artista que es Marvin Gaye, un Let's Get It On es, no sé. Encuentro que tiene tan buenos discos, tiene tan buenas canciones y que finalmente es la droga también y tu propia salud mental que ha llamado atención, baby, ahí porque uno lo deja estar y aunque él tenía la plata para, yo creo que para ir a tratarse, prefirió quizá sucumbir ante la droga, que tampoco es fácil, ¿eh? Cuando uno viene de un...
No, claro.
Uno lo dice del ombligo para afuera, como que fuera fácil, ¡ah, que la deje y se interne! No, que no, po, no, no, nada es fácil, pero bueno, tremendo artista. Qué lata cómo pasó todo, cómo se desenvolvió.
Final dramático, tal cual, para el gran Marvin Gaye, increíble. Ocurre un día como hoy. Vamos a la siguiente estación con algo más luminoso, por esto.
Ya.
Próxima estación.
¡Oh! ¡No! ¡Te tocó a ti esa efeméride!
¡Cáchate, Maca Hansen!
Celos, siento celos.
Primero de... Cuando miras a otra chica. Primero de abril del año 2003 aparece este disco rojo por completo, Elephant, de los White Stripes. Un disco que sería considerado como uno de los discos más influyentes de la historia del rock. Maca, es el cuarto álbum de este, hasta ese momento, dúo, ¿no? Integrado por, no voy a decir los hermanos todavía, porque tengo una historia que contarte a propósito de eso, ¿no? Fue lanzado bajo el sello discográfico B2 Records y para mí, en lo personal, es el momento en que se me aparece a mí Jack White como en la vida. Yo no lo conocía de antes, no había seguido su carrera con los tres discos que había hecho antes, todos muy interesantes, por cierto, pero ninguno tuvo el brillo que tuvo este disco. ¿Sabéis quién ungió de alguna manera a The White Stripes cuando apareció este disco y de alguna manera le dio otra visualización a la música de los White Stripes? Fue Iggy Pop.
Ah, Iggy del Plop. Qué bueno que Iggy del Plop.
Iggy Pop era un fanático de The White Stripes. De hecho, hay una portada en Rolling Stones en que Jack White tiene como en los brazos a Iggy Pop, así como el Cristo, como esta escultura de Miguel Ángel, donde está la Virgen y tiene a Jesús así como luego de sacarlo de la cruz.
Sí,
así era,
sí,
la foto.
Sí, sí.
Oh, así era la foto. Increíble, increíble. Y bueno, estos tipos llegaron a lo más alto de los rankings en todos lados, ¿no? En Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia, en Australia, en Irlanda, en todos lados. En Estados Unidos llegaron al número 6 con el disco completo, y es que ¿sabéis lo que hizo este tipo de Jack White? Es que quería un sonido muy crudo, ¿no? Y el tipo, como no tenían tanta plata para hacer el disco, no eran unos tipos tan exitosos y que pudieran grabar a donde quisieran y todo, consiguieron un estudio que era pequeñito, era un estudio que estaba ahí en Londres, ¿no? Y tenía nada más que una consola de 8 pistas, ¿no? Y era un equipo muy antiguo, como de mediados de los 60, ¿cachai? Para grabar el disco. Entonces, de alguna manera, eso que podría haber sido para otra banda una desventaja, para Jack White era una ventaja porque era lo que él quería, ¿cachai? El disco es desprovisto, no tiene tanta instrumentación, sino que, bueno, Jack White hace sonar la guitarra como si fuera una orquesta completa, ¿no? Y ese es el valor justamente que tiene este disco y la música de los White Stripes. No sé si comparte esa perspectiva.
¡Ay, sí, por favor! Me encanta todo lo que hacen, estornuden, si siente que la haga hermana, la haga señora, la haga lo que quiera. ¿Ah? Yo, fan acérrima y soy horriblemente. No tengo punto medio. Lo siento, Iván. Aquí es como tus Beatles.
Bueno, hablando de Beatles, mira, esta canción es bien Beatles, como en los coros, por lo demás. Estamos escuchando There's No Home For You Here, otro de los singles de este álbum, que claro, que con Seven Nation Army, de alguna manera se comió todo el disco, o fue como demasiado relevante. Y sabes tú que el bajo con el que parte Seven Nation Army, cuenta el mismo Jack White, que era como una línea que él ocupaba como para afinar el bajo, ¿cachai? Antes de empezar a tocar.
Ah, mira, eso lo hago todos los días.
Tan, 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 tan. Y de repente dijo, oye, ¿sabéis qué? Hay una canción acá, hay un tema, y ahí nace este que fue como su gran caballo de batalla, ¿no? Pero lo que es más interesante, creo yo, como ya entrando como al gossip, Gaya.
Obvio, dime.
Es que hay como toda una polémica porque Jack White nunca fue muy explícito, y su supuesta hermana Meg tampoco, con respecto a la hermandad de ambos. Mm. Se supone que ellos son hermanos, ¿no?
No, pero para el disco sí, era, sí.
O sea, ellos se vendían y la prensa entendía, y los reviews acerca de los discos siempre hablaban de los hermanos Jack y Meg White, ¿no?
Claro.
Como hermanos de sangre, ¿no? Pero cuando les preguntaban, ellos como siempre se miraban como medios cómplices, esbozaban una sonrisa, pero nunca contestaban derechamente si es que efectivamente eran hermanos, ¿no? Y la tesis, o una de las tesis, dice que eran pareja más que hermanos, ¿no? Y que se vendieron como hermanos, o como nunca fueron tan explícitos, la prensa especializada asumió que eran hermanos, ¿no? Pero desde el disco White Blood Cells, su primer disco en el año 2001, no han sido lo suficientemente explícitos. Bueno, y la banda después se quebró y siguió Jack White solo, y me imagino que Meg habrá seguido haciendo sus cosas, pero hay un misterio que perdura hasta el día de hoy respecto de si son hermanos o no son hermanos.
No, eran marido y mujer, lo que pasa es que comparten el apellido, porque tú, los gringos, tú, ¿cachai? Te casás y tení el mismo apellido, y estuvieron ahí juntitos hasta como el 2000, y después ya se casó de nuevo. Tengo entendido yo, pero sí, es un rumor. Corre el
rumor. Es un rumor. Sí. Todo, bueno, yo todos los reviews que leí, está esa misma duda, ¿no? Nadie se atreve como a decir efectivamente son pareja o efectivamente son hermanos.
Claro.
¿Cachai? Está así como medio en el aire. Bueno, uno de los tantos misterios de el rock un día como hoy. The White Stripes lanza este tremendo disco del año 2003 llamado Elephant, que es uno de los favoritos de Maca Hansen.
Sí.
Yo lo sabía y por eso lo metí en este viaje.
¡Ay, Dios mío!
Así es nomás, esta es la otra estación.
Próxima estación.
Nos vamos al 1 de abril del año 1980, Maca.
Uy.
¿Sabes lo que pasó?
No, ¿qué pasó?
Ese día, El señor que vamos a escuchar acá, llamado Brian Johnson, una de las voces más carraspeadas del rock and roll, se convierte en el nuevo vocalista de AC/DC, sustituyendo tan solo 3 meses después de su muerte al malogrado Bon Scott, que murió en febrero. Y en abril ya era parte de la banda Brian Johnson, que había tenido otra experiencia. Había conformado y había sido el líder de una banda de glam rock llamada Geordie. A quien Bon Scott había conocido y admirado, cacha lo que son las cosas, hacía mucho, mucho tiempo. De hecho, a mediados de los 70, Bon Scott le había dicho a los otros integrantes de AC/DC que pusieran ojo en la voz y en la actitud de el vocalista de esta banda llamada Geordie, que era nada más ni nada menos que Brian Johnson.
Le dijo, ponle, porque tiene una voz particular. ¿Habrá sido él el que entonces como que influenció para que fuera como, no sé, bueno, como que pasara todo lo que pasó?
Sí, pues, o sea, lo que había hecho Bon Scott es que había puesto en el radar del resto de la banda a Brian Johnson, ¿no? Que se convirtió en una de las alternativas que empezó a barajar la banda AC/DC, entre muchos otros, porque probó a mucha gente en esos 2 meses, hasta que finalmente se quedó Brian Johnson con el rol, digamos.
Sí.
Y es increíble porque Brian Johnson, que había tenido un éxito relativo con esta banda que te digo, Geordie, había grabado un par de discos, tenía algunas canciones que más o menos sonaban por aquella época, había entrado con una que otra al top 10 de UK, digamos, pero ya había dejado la actividad, estaba como arreglando techos con su hermano, ¿cachai? Estaba dedicado como a otra cosa, y en eso, en esta búsqueda, en donde, como te cuento, como que probaron a varios vocalistas que estaban bien encumbrados por esos años en Reino Unido, llega este tipo, Brian Johnson, que cuenta la leyenda, digamos, que rápidamente se hizo muy amigo de los productores de la banda, de los roadies, y cuentan que cuando lo llaman como al casting, al que tenía que entrar al estudio a cantar, estaba jugando pool ya con los tipos de la banda, ¿cachai? Oh. Ya se había hecho amigo, era un tipo con un carácter súper afable, súper buena onda, y lo otro que les gustó a los integrantes de AC/DC es que no cantó las típicas canciones que los vocalistas cantaban cuando iban a una prueba por aquellos años, ¿no? Y cantó una canción de Tina Turner.
Oh.
Cantó Nightbush City Limits de Tina Turner y algunas otras canciones, pero cuando cantó la de Tina Turner, estos tipos dijeron, ¿sabes qué? Este gallo es distinto, man.
Este algo tiene, el ángel que le dicen.
Claro, algo tiene. Así es que nos quedamos con él. Y bueno, poquitos días después de dar esta prueba, ¿no? Para quedarse con el rol, ya tuvo sus primeras conciertos, bueno, y ahí justamente, como preparado y compuesto para esta nueva voz, que no era tan distinta a la de Bon Scott, pero tenía sus particularidades, vino Back in Black, ¿no? Ese disco fundamental del cual estamos escuchando solo algunos de sus hits. Así que un día como hoy, Brian Johnson entra a la historia de AC/DC, una de las bandas más connotadas del hard rock de aquellos años y de la historia del rock, por supuesto. ¿Qué duda cabe? Los australianos de AC/DC convocaron un día como hoy a Brian Johnson, y por tiempo llegamos hasta acá en el viaje en el tiempo, valga la redundancia. Oh. Maca Hansen.
Oh. No podemos hacer la última cortita así, un estornudo rápido, así.
Bueno, que suene. Sí. y lo anunciamos.
Última estación.
Temón y discón, Maca, porque un 1 de abril del año 89 llega al número 1 en Reino Unido, hasta esa, el LP Like a Prayer de Madonna.
¡Qué temón! ¡Qué disco!
¡Qué disco, ¿no?
¡Qué disco!
Es el cuarto álbum de estudio de Madonna. Dicen los que saben y los que han estudiado las líricas y cómo fue compuesto, que es el álbum más maduro de alguna manera, que es el paso de la ídola juvenil a una ídola ya más adulta. Estaba cumpliendo 30 años Madonna cuando sacó este disco, y fue clave, por supuesto, el trabajo de Patrick Leonard, el productor que ya venía trabajando con ella desde el disco anterior True Blue del año 1986, y ella misma se autoimpuso la tarea de sacar un disco que cambiara las temáticas, ya no Like a Virgin, ya no La Chica Material, y salir un poco de ese personaje y ya tocar temas como el racismo, como la religión, un disco que le dedica a su madre que había muerto cuando ella era muy chica, que era una mujer muy como religiosa, ¿no? Y ese contenido está expuesto en muchas de las canciones, por cierto, en las que estamos escuchando, pero en muchas de las canciones del disco. Así que, bueno, podríamos haber hablado mucho rato de este disco.
Sí, pero está bien.
Punk, gospel, soul, dance, ¿no? Mezcla un montón de género, y que de alguna manera es la Madonna adulta, más como preocupada de su entorno, ¿no?
Nos gusta. Oye, me gusta esta Madonna, ¿no? Me gustaba esta Madonna, sí.
A mí también, mucho. Tremendo, ¿para qué vamos a hablar del video? La media patada que dejó el video de Like a Prayer con este Cristo afroamericano, ¿no? Y todo lo que generó la polémica con la iglesia y esas cosas que Madonna sabía hacer tan bien, ¿no?
Sabe hacer tan bien. Y que cimentó también el paso para todas las artistas que tenemos hoy en día: Britney Spears, Dua Lipa, Cristina Aguilera, todas artistas femeninas se han influenciado también por el camino que ella dejó y que marcó. Y como que si estuviéramos en una selva salvaje, que la estamos, ella como que fue la que a machetazos como que abrió el camino, a machetazo, porque así fue. Chao.
Tal cual.
Opinen lo que quieran.
Qué linda metáfora, me encanta.
Sí, ¿qué sería de Beyoncé? No habría si no fuera por Madonna. Que eliminó. Que también en 87 estaba ahí.
Todas y cada una. Con Madonna terminamos el viaje en el tiempo, querida Maca Hansen, y vamos a los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día.